Google ha anunciado en su blog un descubrimiento hace varios días que decían que se habían encontrado, analizando los datos de su, digamos, su herramienta de traducción de aprendizaje automático, que es la nueva forma en la que están traduciendo textos, que ya está online desde hace un mes o así, han descubierto que el sistema estaba traduciendo textos entre dos idiomas que, digamos, la propia herramienta no tenía relacionados. ¿Qué significa esto? Que, entre comillas, Google ha inventado, o este sistema, estos algoritmos de Google han inventado como su propio idioma interno a través de con el paso del tiempo. ¿Vale? No es un idioma tal cual como nosotros lo consideramos, pero sí es como una capa de abstracción inherente y subyacente a todo su aprendizaje que le permite hacer estas uniones entre diferentes semánticas. Y, por ejemplo, el caso que ellos decían era: hemos conseguido traducir cosas entre coreano y japonés sin haberles enseñado traducir directamente de coreano a japonés, simplemente enseñándoles a traducir de inglés a japonés y de inglés a coreano. La propia herramienta, los propios algoritmos, el propio sistema de Google ha conseguido unir los puntos él solo a través de, digamos, las repeticiones de cómo funciona el deep learning, el machine learning, etc. Y es bastante interesante, la verdad. Luego también tenemos como un vídeo que he encontrado en Diverge en el que un periodista en 1989 en la televisión se montan en un coche automático que era un vehículo militar y vemos cómo tiene una cámara de televisión gigante de estas que se ponen al hombro, cómo iba por una carretera muy despacito, sin muchas curvas. El periodista en un momento decía:
¿podrá pasar un tiempo hasta que puedas comprar un coche robótico que vaya a la tienda por su cuenta?
Y esto es en 1989 y ahora estamos en 2016. Tesla va a empezar a poner su nuevo piloto automático, que están llamando piloto automático mejorado, en un mes. Luego, a partir de que esté disponible en los nuevos coches que están vendiendo desde ahora, los que tienen los nuevos sensores, las nuevas cámaras, lo que Tesla llama el hardware 2, van a ir añadiendo actualizaciones mes a mes, pum, 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 actualizaciones de software que vayan mejorando el sistema, un sistema que por lo visto Tesla, recordemos que ya hace meses que vendió como: tomad, esto es el autopiloto, podéis invocar el coche, podéis ir a tal, el coche puede conducir sin ningún problema por las calles en casi cualquier condición. Con el nuevo hardware, Tesla quiere llevar a lo que es el nivel 5 de conducción autónoma. Veremos si lo consiguen. En principio, su objetivo es finales de 2017. Habrían pasado 28 años entre este vídeo del Hummer con una cámara de televisión encima hasta este producto o este prototipo de Tesla, que ya está bastante, bastante mejorado. Recordemos que Tesla lo que quiere es hacer a finales de 2017 coger un coche de San Francisco y hacerle que llegue solo hasta Nueva York sin decirle nada. Es decir, sin tocarlo, sin que nadie vaya adentro. Incluso irá parando en los supercargadores de Tesla a lo largo del país de Estados Unidos, irá cargándose solo y luego él seguirá con su recorrido. Esto, el momento que ocurra, va a ser muy interesante porque va a ser como un gran evento de marketing para la marca. Va a ser un gran evento en el que la gente, digamos, la gente normal, la gente de a pie, vea: buf, esto sí es un avance, ya me puedo creer que hay un coche, que la conducción autónoma existe, ¿vale? Luego otras marcas que van con un poquito más de retraso, empezaremos a ver a partir de 2018, 2019, 20, 21, etcétera, como piloto automático en niveles 3, 4 y 5 va llegando cada vez a más y más y más fabricantes. Luego he encontrado dos cosas súper fascinantes, digamos, en países con muy poca penetración de internet, como son tanto Etiopía como Myanmar. Myanmar es lo que antes llamábamos Birmania. Hace dos años, apenas el 1% de la población en Myanmar tenía internet. Con un cambio de régimen que se quitaron a los militares que estaban al cargo, llegado toda la revolución de internet, redes de telefonía móviles, los datos, etc. Y de repente hay 10 millones de usuarios, 10 millones de habitantes en un país de 50 que tienen internet. Y claro, imaginaos que en 2016 vosotros no tenéis ningún tipo de relación de qué es internet, ni qué es Facebook, ni qué es Twitter, ni qué es Google, ni qué es la Wikipedia, ni nada. Y de repente toda la sociedad en un país extremadamente joven como es Myanmar entra en internet. Y es una historia que ha contado en los de BuzzFeed y es bastante, bastante, bastante fascinante. Igual de fascinante es una nota de Quartz. Quartz tiene un portal dedicado a África, por decirlo así, en el que menciona cómo operan en Etiopía los servicios, digamos, como Uber, los de servicios de transporte privado. En un país en el que apenas hay internet, que apenas hay smartphones y que funcionan básicamente con SMS y tal, sobre todo en la capital. Es fascinante porque Etiopía tiene 100 millones de habitantes y es gigante, es el segundo país más poblado de África después de Nigeria. Nigeria tiene el doble de habitantes, pero aún así tiene una proyección de crecimiento brutal. Si Etiopía consigue entrar en la Organización Mundial del Comercio, vamos a ver cómo este país va a explotar a nivel tecnológico. Todas estas empresas y tal pueden hacerse, en principio, llegar a Uber, llegar a un montón de gente y podrán hacer una super revolución, una aceleración brutal a nivel de conectividad. De nuevo, dos países, Myanmar y Etiopía, con 150 millones de habitantes entre los dos, que van a experimentar una entrada en el mundo conectado, en el mundo de internet, simple y exclusivamente casi todo a través de los smartphones. Es decir, son países que se saltan la época de tener un ordenador en cada casa o en las escuelas. No, son empresas que van directamente a las tablets, van directamente a los smartphones. Entonces, recordemos que esto es el futuro de dónde van a venir los próximos 2.000 millones de personas que se compren un smartphone en el mundo, y es seguramente la segunda mayor revolución tecnológica, vamos a ver, sobre la faz de la Tierra, después de la, digamos, la que nos ha puesto un smartphone en el primer mundo, en el mundo desarrollado y en otros países. Otra cosa muy interesante que encontré es a varios insiders, a varios profesionales dentro de la industria española del videojuego, criticándola un poco desde dentro, hablando de que no existe una industria como tal, de cómo hay mucho juego independiente y cómo no hay realmente ayudas, pero que tampoco las buscan, que cómo hay muchas empresas que aparecen y desaparecen, que las empresas no duran, que las empresas no producen grandes títulos, etcétera. Bastante interesante en general. Y por último, hay una historia que me ha resultado bastante curiosa, que son el caso de Athenry, que es una ciudad una ciudad pequeña en Irlanda donde Apple quería poner un centro de datos, un data center, que lleva 2 años parado en espera de permisos porque hay tres de sus vecinos están en contra. No sé muy bien cuál es el tipo de legislación o motivos que hace que un municipio pare una inversión de tal magnitud por la opinión de 3 vecinos que han presentado como diversas quejas formales ante lo que es el ayuntamiento y tal, pero un juez lo está revisando, pero bueno, ya van 2 meses de retraso. ¿Cómo nos afecta esto? Es un gran data center que Apple quiere para servir a Europa, con lo cual seguramente el retraso en la suposición impida que se desarrolle de las formas, los servicios se desarrollen de la forma natural, la forma que Apple esperaría en Europa. Mixio es una publicación diaria sobre tecnología creada por un servidor, Alex Barredo. Suscríbete en mix.io y recibe todas las mañanas un correo electrónico con los mejores enlaces tecnológicos del día.